invierten los primeros 10 mil dólares y pasan, no sé, 6 meses más, tienen 5 mil dólares más y te preguntan, ay, ¿y ahora qué hacemos? La gente no sabe, pero hay un espacio también de todo este proceso de hereditario que puedes tener mucho patrimonio, pero puedes dejarle un gran problema a tu familia si no lo haces de manera correcta.
Bienvenidos un día más, chicas y chicos. Estamos de vuelta en Tercer Tiempo Financiero, el podcast de Camino Financiero. Nosotros somos Sebastián y Ana y en este podcast hablamos sobre inversión, ahorro y nuevas fuentes de ingresos. Y hoy tenemos un invitado especial. Él es Chris Domínguez, más conocido como Chris Cuentas. Bienvenido, Chris.
Gracias, bienvenidos. Gracias a ustedes. Qué bueno tenerlos acá y qué bueno que me hayan invitado a este espacio increíblemente bueno.
Qué bien que hayas aceptado nuestra invitación. En el día de hoy vamos a hablar sobre la planificación financiera, algo de lo que Chris es un experto, ya que él es asesor financiero, pero mejor que nos lo cuente él mismo. Cuéntanos, Chris, ¿a qué te dedicas?
Perfecto, yo soy Chris Domínguez, asesor financiero, planificador financiero y me dedico 24/7 a ayudar a las personas a gestionar su dinero de mejor manera, a aprender, educarse, definir esos objetivos que todos queremos tener en la vida y buscar la manera de cómo hacerlo y para alcanzarlos, ¿ok? Queremos básicamente ayudar a las personas a tomar buenas decisiones financieras y va de eso, de tener como que nos vean como ese partner, digamos, de cómo, a quién le puedo preguntar, quién me puede ayudar para poder avanzar en todo este proceso.
Genial. Y cuéntanos en qué se dedica, o sea, ¿a qué se dedica un asesor financiero? ¿En qué consiste un poco tu día a día?
Perfecto, bueno, mi día a día. Estoy casi que 24/7 trabajando con muchas personas y la idea de la asesoría financiera es conocer a las personas. Partamos de ese punto. Es un tema de mucha confianza, es un tema muy personalizado y efectivamente la base es poder conocer a las personas, pero realmente ver dónde están al día de hoy, qué quieren, hacia dónde quieren apuntar y ver cómo definir ese plan o ese camino, esa ruta financiera para poder avanzar a lograr esas cosas que todos queremos, ¿okay? Pero digamos darle un poco de orden a las personas, más conocimiento, más guía para poder realmente evitar errores financieros, dolores de cabeza, ensayos y error, y poder hacer que el proceso sea mucho más fácil.
Tú nos comentabas antes de que trabajabas en Patrimore. ¿Nos podrías contar un poco de qué se trata Patrimore? ¿Cuál es tu rol dentro de Patrimore?
Perfecto. Bueno, Patrimore somos una empresa de asesoría financiera integral, totalmente independiente. Es un tema importante, aunque no estamos casados con nadie. Y nuestra base realmente es poder ayudar a las personas exactamente a eso, ayudar a definir qué objetivos tiene, poder ayudarlas en la toma de decisiones y poder realmente alcanzar esos objetivos tanto de corto plazo como de largo plazo.
Esto me parece muy interesante porque, perdón, en general no hay mucha gente que se dedique puramente al asesoramiento independiente, ahí con el matiz de independiente, porque nosotros hemos hecho también mucha crítica al tema de los asesores del banco, de tu asesor de confianza del banco, que se aprovecha un poco de eso de que es de confianza o de que te conoce normalmente porque es de tu ciudad o lo conoces desde pequeño, pero esa persona te asesora, digamos, puramente un poco limitado a las opciones que tiene el banco en concreto, que le está pues pagando un poco el sueldo y también las comisiones, ¿no? Entonces, interesante conocer a una persona como tú, de que se dedique un poco más de forma independiente, que haya una organización como Patrimore de que haga esto. Entonces, dinos, aunque ya sabréis un poco por dónde van los tiros, ¿en qué se diferencia una persona como tú, independiente, que trabaja en Patrimore en este caso, a un asesor, como por decirte, el de mi banco de confianza?
Perfecto, punto clave. Primero que todo, la confianza. Aunque son personas que quizás nos conocen, no nos conocen a cabalidad. Quizás nos conocen a nivel de perfil bancario. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto gano? ¿Qué nivel de deuda tengo? Pero no eso, esa parte más como blanda de por qué gestionar inteligentemente tu dinero, ¿sabes? Para lograr objetivos, para viajar, para tener un estilo de vida más tranquilo, un futuro más como blindado, digámoslo así, que todos lo queremos. Entonces, esa parte más blanda es donde nosotros profundizamos con cada persona. Es un servicio realmente bastante como demandante. Entonces, partamos por ese punto. El segundo punto, el tema de los conflictos de intereses, ¿ok? Es evidente y nosotros inclusive buscamos la manera de como desmarcarnos un poco dentro de la típica asesoría financiera. Y por eso me defino como un planificador financiero, porque la asesoría de vender productos desde una parte más comercial, eso va por otra historia. Aunque entonces, de cierta manera, está el conflicto de interés. Como tú me comentaste, normalmente muchas instituciones financieras, muchos bancos, una de sus prioridades es vendernos, digamos, ciertos productos financieros de esa misma empresa para, digamos, tener algún tipo de comisión, algún tipo de beneficios. Obviamente muchas personas también quieren asesores ayudar a las personas, pero con ese condicionamiento, de cierta manera. Y también hay un tema importante que es el manejo de información, manejo de conocimiento financiero. Normalmente muchos asesores bancarios no están acreditados, no tienen mucha más experiencia de productos fuera de los productos fondos mutuos de que maneja el banco. Entonces, de cierta manera, obviamente es una asesoría bastante limitada.
Claro. Generalmente, como cuando estamos hablando de los asesores financieros, al menos a mí hace un par de años también se me venía a la cabeza el tema de necesito tener mucha plata para poder optar a este servicio, quizás, o quién debería asistir o quién debería recurrir a un asesor financiero que haga sentido, digamos, como que es alguien solamente la gente que tiene mucho dinero para gestionar o lo puede usar cualquier persona este tipo de servicio.
Perfecto. Mira, el servicio de asesoría, importante, calza casi para todo el mundo, porque normalmente pensemos en tres grandes etapas. Una primera persona que está partiendo en el mundo financiero, su primero, segundo trabajo, sus primeros ingresos. Normalmente ese tipo de personas está buscando ayuda de desarrollar la mentalidad correcta, no caer en la trampa del consumo, obviamente, son sus primeros ingresos, entender el mundo de las inversiones, armar su primer portafolio, quizás planificarse para sus primeras vacaciones, su primera inversión inmobiliaria, e ir como comenzando a construir patrimonio, la famosa frase de construir patrimonio. Segundo punto, obviamente, personas que ya tienen resultados o tienen camino como recorrido en todo esto, personas que tengan ciertas inversiones, cierto patrimonio, muchos de esos perfiles que ya tienen años en el mercado, quizás están buscando consolidar su patrimonio, aprender un poco más, abrir un poco ese abanico fuera de los fondos mutuos, el depósito a plazo y algunos fondos mutuos y algunos productos, digamos, muy conservadores, para poder realmente como profesionalizar un poco esa estrategia de inversión, tener claridad de no solo los productos locales, sino productos extranjeros, ETF, inversión inmobiliaria, inversión a través de empresas. Y después pasamos a la etapa que las personas que ya tienen resultados en todo esto, tienen ya empresas, sociedades o cargos bastante altos, otro tipo de patrimonio, normalmente ese tipo de personas no tiene mucho tiempo, quiere ayuda para poder, digamos, buscar buenas alternativas y poder, digamos, incluso como peso, profesionalizar un poco más, como que diversificar. Muchas personas, me pasa con muchos clientes acá que tienen 10, 15 propiedades o 2, 3 empresas en un solo país, en una sola moneda, en una sola ciudad. A nivel de diversificación, sabemos que eso no es tan interesante.
Y en ese sentido, un poco como o sea, cada perfil, digamos, de persona tiene algunas necesidades y en base a eso quizás ver quién debería o no asistir un poco a este tipo de servicio. Pero hay algunos factores comunes quizás de las personas que tú has asesorado o que asesora patrimonio en general, ¿cuáles son un poco los problemas típicos que en el que te llegan? No sé, alguien que es muy desordenado, alguien que
Claro.
nunca ha ahorrado, más o menos cuáles son los problemas clave en los que ustedes detectan cuando hacen una entrevista, por decirte, con alguien que estaba aspirando a tener un asesor financiero.
Ya, perfecto. Bueno, primero que todo eso, falta de orden es muy normal, ¿ok? Tema de deudas y entendiendo también el último contexto de alta tasa que tuvimos, la deuda básicamente creció mucho, muchas personas están súper endeudadas, personas que quizás están en un rango un poco más positivo, que tienen ahorros, tienen inversiones, pero quizás no la pasaron también en los últimos años con estas inversiones, porque no tenían mucha, digamos, conocimiento de lo que estaban haciendo, quieren construir, o personas obviamente que tienen una buena como situación financiera que te dicen, mira, tengo 500, 1 millón de dólares, ¿qué hago? Obviamente eso es otro tipo de servicio, otro tipo de requerimiento, pero es muy válido. Entonces, de cierta manera, el que quiere aprender, el que pasó malas experiencias en sus inversiones y quiere esperar que no le pase otra vez, y que quiere organizarse obviamente, y el que tiene también el chip de la libertad financiera. Eso no falla. Sí, total.
Bien, bien, necesitamos más de eso.
Sí, sin duda.
Pero en tu experiencia también, como de todos los clientes que tienen, ya que tienes como clientes de todo tipo,
Sí.
como he mencionado, digamos, ¿cuáles serían los errores que más se repiten en tu experiencia?
Perfecto, bueno, claves. Primero que todo, falta de orden, falta de priorización. Si la gente no sabe para qué quiere invertir o para qué quiere, qué cosas quiere alcanzar, obviamente no va a priorizar sus ahorros, sus inversiones, se va a gastar todo el dinero. Pasemos al segundo punto, el tema del gasto. Si me lo gasto todo, obviamente no va a poder crecer. Quizás también el tema de eso, del consumo por impulso, efectivamente. Pensar que la vida es ahora, efectivamente la vida es ahora, pero probablemente vamos a vivir 40, 50 años más. Entonces, pensar un poco eso y la típica falacia de pensar que siempre voy a ganar más, voy a estar saludable, voy a tener el tiempo, el esfuerzo, la salud mental, física para seguir ganando cada vez más indefinidamente, y eso normalmente no es así.
Claro, yo creo que están estos dos extremos, ¿no? Las personas como demasiado optimistas,
Sí.
como que se pasan, que yo creo que Sebastián era en su momento, antes de invertir, era uno de esos, de que
Okay.
pensaba que iba a ser millonario y por eso no necesitaba invertir. Y yo, bueno, igual sí. Y después las personas demasiado pesimistas, ¿no? Que a lo mejor por no perder, personas nos han llegado a nuestros cursos, por ejemplo, de personas de 18 años que querían empezar con un perfil conservador. Y esto, pero por favor,
Claro.
échale un poco más de leña al
Sí,
fuego, que puedes,
exactamente.
tú puedes hacerlo, ¿no? Entonces, como son estos dos extremos, pero bueno, también por todo se empieza. Pero me gustaría también preguntarte un ejemplo concreto, ¿no? De una
Perfecto.
persona, por ejemplo, que tenga, digamos, múltiples objetivos
Ya.
financieros, pero digamos que tiene unos recursos limitados o digamos una capacidad de ahorro que le sobra tanto solamente y es poquito a final de mes. ¿Cómo harías o qué le aconsejarías?
Perfecto, gran punto. Es algo muy normal, ¿no? Sí. Que entendiendo que la capacidad de ahorro normalmente es limitada, dependiendo de cada orden, obviamente. Pero el punto primero que todo eso, lo que estamos hablando, el tema que eso va a la planificación financiera, priorizar. ¿Para qué quiero ahorrar? O sea, quiero ahorrar para tener un fondo de reserva, para unas vacaciones, para construir patrimonio, para montar mi empresa, ser independiente. Entonces, primero que todo, priorizar qué es lo que quiero. Segundo punto, optimizar tren de gastos. Lo mismo, todos tenemos gastos hormigas, todos tenemos cosas que pudiésemos minimizar un poco más, que a veces no nos motiva tanto, pero si tengo un motor, digamos, como que un driver muy bueno, obviamente me va a ayudar a hacerlo. Pero la tercera variable, que es la que no falla, tengo que buscar la manera de generar más ingresos, ¿sabes? Y eso es un tema importante. El tema de construcción de patrimonio, libertad financiera, está bueno, pero si gano un monto muy acotado, efectivamente los números no me van a dar. Tengo que buscar la manera de buscar o cambiarme de trabajo o aportar más en mi empresa o buscar un side hustle, ver qué hacer, pero necesito buscar aumentar mi nivel de ingresos en el tiempo.
Claro, pero en ese sentido, si es que, digamos, mi salario no es tan alto, ¿debería sí o sí atacar a un objetivo a la vez o podría tener múltiples objetivos como pasando al mismo tiempo? Digamos, por ejemplo, quizás hay mucha gente que tiene se quiere comprar una casa, pero al mismo tiempo, que puede ser de aquí a 5 años, pero al mismo tiempo también tiene el objetivo de luego complementar su jubilación, por decirte.
Claro.
Entonces tiene esos dos objetivos, que son dos objetivos relativamente grandes, importantes también, pero tienen distintos plazos.
Claro.
¿Conviene ir poniendo como un poco de plata en cada uno de los objetivos o uno a la vez?
Claro, sí conviene, efectivamente, para verlo y ver la meta y el sueño. Es importante verlo, pero también dependiendo del tipo de meta, porque también muchas personas tienen una gran meta, por ejemplo, hacer un magíster de aquí a 2 años y gastar, no sé, 10.000 euros y estoy ahorrando 200 euros mensuales. No debería, si realmente eso es lo que más me gusta, me está motivando, yo no debería, o sea, no me dan los números para pensar en armar 3-4 metas porque no va a llegar ni en lo uno ni en lo otro. Entonces, claro, también tengo que priorizar por el tipo de meta y también el tema del plazo, fundamental.
No. Otra de las cosas que estábamos hablando al principio, de que había asesorado a un montón de gente de distintos niveles, digamos, como con más patrimonio, otro con menos patrimonio. Si nos podrías decir más o menos en qué invierte la gente que tiene más lucas, digamos.
Ya, perfecto. Y importante, no solo perfiles diferentes, edades diferentes, sino momentos de vida diferentes.
También.
Eso también es un tema clave, ¿ok? ¿Qué invierte la gente que tiene alto patrimonio? Que el tema del patrimonio es muy subjetivo, los números son infinitos, no tienen techo. Pero que efectivamente, y eso es lo que también hacemos mucho en Patrimore, cuando uno define una muy buena estrategia de inversión, pensando en largo plazo, esa buena estrategia de inversión, si uno tiene el conocimiento y uno arma un portafolio muy robusto, realmente yo puedo invertir 5.000, 10.000 dólares o 500.000 dólares o 2 millones de dólares. Y eso también es una creencia de muchas personas que también nos pasa en el día a día, personas que dicen, esta es la estrategia de inversión, la definimos ahí persona a persona, y invierten los primeros 10.000 dólares y pasan, no sé, 6 meses más, tienen 5.000 dólares más y te preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Y es como, no, ahora no hacemos nada. Si quieres llevar este fondo a 1 millón de dólares, tienes que buscar la manera de aportarle un poco más. Entonces, partamos de ese punto, que la gente que tiene mucho patrimonio en general no difiere tanto el tema de la inversión. Normalmente, por el tema del orden de magnitud, tiene acceso a otro tipo de inversiones. Por ejemplo, la parte inmobiliaria, pongo el caso muy, muy puntual, ahí el modelo tradicional, compro un departamento o un cash o me financio. Normalmente, si tengo otros tipos de órdenes de magnitud, puedo entrar en la etapa que está en la inmobiliaria. La inmobiliaria levanta capital de inversionista para construir el proyecto. Entonces, yo puedo entrar en ese fondo de desarrollo inmobiliario, que son otras rentabilidades, otro nivel de riesgo, obviamente. Otro tipo de fondos que efectivamente me piden 50.000, 100.000 dólares o mucho más.
Okay. Y en ese sentido, la gente que tiene, digamos, altos patrimonios, ¿tú crees, desde tu punto de vista, digamos, tiene más educación financiera, son más ansiosos, menos ansiosos, por ejemplo, que la gente que tiene? Porque hay mucha gente que también nos escribe a nosotros como de, mira, tengo 100 lucas y quiero ponerla en algo y quiero que se multiplique mañana. Okay. Como que hay un nivel de ansiedad bien importante en el sentido de que quiero multiplicar mi plata ya. Y hay poca visión, digamos, de largo plazo. ¿Pasa eso también en la gente que tiene mucho patrimonio o esa gente ya quizás entiende un poco mejor la relación con el dinero y ya se planifica de una forma distinta?
Exactamente. Las personas que normalmente, o sea, depende obviamente del conocimiento que tengan las personas, pero personas que por empresa o por un buen cargo y una buena carrera corporativa, efectivamente, han tenido un poco, así sea que se gasten todo el dinero, puede pasar, pero efectivamente saben realmente cómo crece el dinero. O por lo menos han tenido ciertas experiencias y también son un poco más como aterrizados. Pero quizás uno piensa que no les duele un poco, al contrario. Hay personas que también, dependiendo del perfil, que tú le dices, mira, esta es la estrategia, le presentas todo el portafolio y dicen, listo, vamos con 100, con 1.000, con el monto que sea. Y quizás otros perfiles con los mismos patrimonios te dice, vamos. Y en 2 semanas te escribe y te dice, mira, esto subió, cayó un 1%. ¿Qué pasó? Esto no está funcionando. Entonces es muy personal, ¿no? ¿Okay? Pero efectivamente ya tienen como la mano un poquito más suelta, digamos, a nivel de experiencia como en todo el tema de la relación con el dinero.
Claro, porque ahí juega un poco como a tu favor, ¿no? La gente que no tiene tanto dinero piensa solo los ricos pueden invertir. Claro. Entonces los ricos ya dicen, yo sí, ya puedo invertir, ¿no? Pero antes, detrás de cámaras estábamos hablando sobre el tema de que cuando a lo mejor alguien tiene mucho patrimonio quiere añadir como más cosas, ¿no? Que comentabas claro. antes. Y esto creo que es un error también para la gente que tiene poco dinero, al revés. O sea, que se digamos que tú tienes un portafolio, ¿no? De inversión, ya lo tienes predefinido y tienes... Por ejemplo, 5 instrumentos o 5 ETFs en nuestro caso, que siempre hablamos de los ETFs. Y claro, realmente, aunque tengas como $5 en cada cosa o entre 5 y $10, realmente cuanto más dinero vayas aportando, van a crecer los porcentajes, pero no los instrumentos, ¿no? Porque digamos que una concepción a lo mejor un poco errónea es que cuantos más instrumentos tenga y cuantos más ETFs tenga, pues más cool soy, ¿no? Y más mejor inversor soy, ¿no? Claro. Y esto es curioso, ¿no? Porque creo que no es así para la gente a lo mejor que tiene más patrimonio y también es como, no sé, que un poco revelador, ¿no? Para la gente que tiene poco dinero, que no es necesario tener mucho dinero para distribuirlo entre a lo mejor 5 instrumentos, aunque tenga solo $100. Y claro. Voy a distribuirlos, esa es mi estrategia, y cuanto pueda inyectar más, ¿no? Lo voy a seguir haciendo, pero eso, claro.
Sí, no, ese es un punto clave. Ahí también pasamos al tema de los ETFs. Un caso que recuerdo, una persona que tenía en Estados Unidos estaba siendo asesorada por un advisor certificado y todo lo demás. Esta persona tenía alrededor de $300,000. Cuando me dijo, mira, obviamente me conoce de confianza, me dice, mira, te voy a mandar mi cartera para que la revise a ver qué tal. Y este tipo, obviamente, tiene una cartera de alrededor de 80 ETFs. Entonces tú dices, cuando uno entiende el concepto de cómo están armados los ETFs y el tema de la ponderación y todo lo demás, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, además el tema de costos y todo lo demás. Entonces, de cierta manera, si tengo una buena estrategia, si estoy partiendo, efectivamente, siempre es bueno en la primera etapa, obviamente, tener acceso a muchos productos para ir conociendo y ir aprendiendo. Pero mientras uno va avanzando de conocimiento y de capital, uno debería ir como comenzando a buscar también la estrategia que a uno le funcione.
Y la gente generalmente tiene algunos instrumentos como que los que van a muerte, que, o sea, porque a nosotros también de repente nos pasa que dice, hay gente que va muy por los depósitos a plazo o que solamente ha tocado eso y son ultra fan de ciertos instrumentos financieros. ¿Te pasa a ti también como gente que quizás no quiere soltar ese fondo mutuo que se lo vendió?
Sí, no, totalmente. He tenido clientes que llevan 10 años invirtiendo en fondos mutuos en Santander o en Chile. Y ellos mismos hacen el tracking, tienen un gran Excel con mucho patrimonio y me dicen, mira, esto me ha rentado 2 puntos después de la inflación en 10 años. No tiene sentido. Es que, bueno, sácalo y busquemos algunas otras alternativas y hay una barrera importante. Con la gente que comenzó a invertir en los depósitos a plazo en esta, como llamamos, esta fiesta de depósitos a plazo, ahora decirle, mira, tienes que moverte no solo ahora, sino hace 6 meses. Y es difícil hasta que tú también tú le muestras, mira, hay fondos súper estables, igual de conservadoras, que están rentando todavía ese 1% mensual o el 0,90%. Y con los números quizás la gente poco a poco... Obviamente todos están condicionados. Hay gente que le gusta la inversión inmobiliaria y está casada con la inversión inmobiliaria o los ETFs, el S&P 500, obviamente. Hay gente fan que también es válido, demasiado válido, pero hay que entender cómo funciona la volatilidad y todo lo demás.
Claro, totalmente. Yo creo que la clave está en entender en lo que uno está invirtiendo. Entonces, también a lo mejor si a uno le ha funcionado el fondo mutuo, yo no soy fan... Pero si la persona a lo mejor siente la confianza y está haciendo algo con su dinero, pues mejor que esté en el banco. Entonces es como que, bueno, te la dejo pasar.
Total. Quizás un punto importante que se lo comento, quizás estas personas que vienen o con patrimonio o sin patrimonio, pero con ganas de crecer y ser multimillonarios, es como, mira, la gente con alto patrimonio normalmente no invierte en depósitos a plazo, ni en el fondo mutuo, ni en el banco, por no decir otras opciones. Cuando quiero, digamos, llegar a esa liga, digamos, a esas grandes ligas, puedo partir efectivamente con $100, con $50 ya en esa liga. Ojalá, obviamente, con información poder llegar a eso de una vez y no ahorrarme 10 años de fondos mutuos después de hablas.
Totalmente. Bueno, pasemos a un tema un poco más personal sobre Chris y Kale, que, bueno, próximamente van a tener un nuevo miembro en la familia. Y, bueno, aprovechando como tu situación personal, también como comentar cómo se planifica o cómo se prepara a alguien para, pues, algo así, ¿no? Como tener un niño, una nueva realidad, ¿no? Un nuevo desafío, entre comillas, una nueva experiencia. También a nivel financiero, ¿no? Es un tema importante. Aquí dependerá un poco del país si es más o menos difícil, pero bueno, al final hay que planificarse de cualquier manera. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo recomendarías que alguien lo hiciera?
Perfecto. Bueno, Kale y yo nos planificamos, obviamente, pero entendiendo, partamos del punto que es un momento totalmente de incertidumbre. Uno puede escuchar, puede investigar, uno puede ser planificador financiero, puede escuchar clientes que estos últimos 3 meses han sido muchas conversaciones con clientes que han pasado esta etapa, obviamente, muy bonita. Pero partamos de ese punto. Si hay incertidumbre, mi recomendación muy bien la segura es, bueno, si tengo un fondo de reserva de X, multiplícalo por 2, obviamente, al menos. Y eso no se hace hoy. Cuando tenemos ya 9 meses en brazos, se hace hace un año. Claro. Si uno busca, obviamente, un bebé planificado. Entonces, partamos por ese punto. O sea, por ese punto de como que robustecer un poco el fondo de reserva. ¿Okay? Y eso, obviamente, va a traducirse en minimizar un poco los aportes, digamos, a mis planes de largo plazo. Pero efectivamente esto va a estar un poco más tranquilo el día de hoy si pasa algún tipo de imprevisto o los gastos, que normalmente uno sabe cuántos gastos puede venir al día de hoy. Entonces, partiendo un poco por eso, y bueno, después pasamos a la parte ya local de buscar seguros, buscar dónde quiero tener al bebé, si hay seguros complementarios, si cambio mi plan de ISAPRE, en este caso acá en Chile. Entonces, tomar todas esas como previsiones antes, porque también cuando tomo un seguro previo y ya estoy embarazado, por ejemplo, ya sale el tema de las preexistencias, ¿no? Las coberturas son más limitadas o no hay cobertura. Entonces va un poco por eso de planificarse, investigar.
Claro. ¿Okay? Y tocando justo el tema que estaba hablando ahora, del tema de los seguros, que hay mucha gente también que se pregunta como, vale, ¿me conviene, es una inversión hacer un seguro o simplemente un gasto extra que estoy sumando, dejando de lado, por supuesto, como mi seguro obligatorio de salud que tengo claro. que tener, digamos? Pero como hay algunos seguros de defunción, en el caso de que yo fallezca, mi patrimonio pasa a otra persona, o también se puede cobrar luego un seguro. ¿Conviene? ¿Es algo a tener en consideración? ¿O es solamente la gente que tiene un alto patrimonio? ¿O como a quién más le conviene este tipo de cosas? ¿Y si que entra dentro de una planificación financiera?
Claro, lo seguro es fundamental, pero también depende mucho del momento de vida. También ha pasado a personas que están partiendo con sus primeros ahorros, tienen una capacidad de ahorro muy limitada y quizás escucharon o leyeron o les comentaron que tienen que tomar un seguro de vida y tienen, lanzando un número, capacidad de ahorro de $100 mensuales, están pagando 80 en 2 seguros y ahorran 20 y un mes que gasta un poquito más no ahorran nada. Entonces dice, bueno, estoy muy seguro, pero patrimonio no avanza. Entonces, de cierta manera, es buscar ese equilibrio. Normalmente el tema de los seguros, aunque hay infinidad de productos, pensando eso, mientras más resultados tengo, más patrimonio tengo, necesito efectivamente protegerme, porque puedo estar 30 años construyendo patrimonio y de repente viene una emergencia o un accidente familiar o algo complicado y me puedo quemar todo el patrimonio en una semana. Entonces, de cierta manera, se me puede ir muchos años de esfuerzo, de digamos, dedicación. Entonces, de cierta manera, sí es relevante. Hay que ver como todo. Los seguros, siempre lo comento, el seguro es qué tipo de seguro hay, cuáles como que están acordes a mi realidad financiera al día de hoy y a mi momento de vida, y en base a eso ver cuál me conviene.
Claro. Y en ese sentido, como el tema de los seguros, o sea, ya estábamos hablando de que de alguna manera hay ciertas personas, ciertos perfiles, dependiendo como de la capacidad que tiene financieramente, si conviene o no conviene. Generalmente la gente tiende a pensar en el seguro, digamos, como para dejar de herencia a sus hijos, para que no fumarse el patrimonio que tienen de una sola pasada, si es que ocurre algo, digamos. O que los hijos se tengan que gastar el patrimonio en otras cosas, digamos. Claro. Entonces, en ese sentido, pensando para poder dejar como herencia, como poder dejar ese legado de ese patrimonio quizás a mi familia, ¿cómo hago esa planificación desde lo tengo que empezar a hacer ahora que tengo 30 años o ya lo empiezo a pensar cuando ya tengo 50, 60 años, cuando ya voy un poco más avanzado, digamos?
Ya, perfecto. Bueno, partamos por ese punto. Si quiero heredar, primero que todo, necesito construir. Si no construyo nada, no puedo, digamos, heredar o pensar en mis hijos o más, o familiares. Entonces, de cierta manera, partamos al punto cero. Quiero construir patrimonio. Quiero tener esa espalda financiera, tomarme el tiempo, años, décadas, en tener, digamos, esa situación, primero que todo, para mí y mi familia, solvente, estable, financieramente próspero, y después pensar, que es algo que normalmente la gente no piensa y no habla, después, ¿qué pasa con ese patrimonio? O sea, ¿me lo gasto todo? ¿Lo regalo? ¿Lo dono? ¿Es válido? Todo es válido. Sí. Lo importante es qué quiero hacer. ¿Se lo dejo a mis hijos? ¿Creo una fundación típica? Puedo hacer cualquier cosa. Entonces, de cierta manera, hay maneras, ¿ok? Depende de cada país. Pero si yo tengo cierto patrimonio, puedo pensar, acá localmente en Chile tenemos la ley de herencia que tiene ya como preclasificado cómo es ese proceso hereditario. Hay maneras de constituir empresas, por ejemplo, con sus hijos o con tus parejas, para que si a ti te pasa algo, quizás estas personas puedan acceder a ese patrimonio de una manera un poco más rápida, o el tema de otro tipo de sociedades. Pero digamos que es importante hacerlo, pero partamos que necesito construir ese patrimonio antes de pensar a qué le voy a dejar a mis hijos, ¿no?
Interesante. Y hablando ahora como a lo mejor con tus clientes, es que creo que esto es súper cultural, entonces me da curiosidad saber cómo es en Chile. O sea, la gente, la mayoría de tus clientes, digamos, son de la opinión de que quieren, ¿cuál de todas las opciones que has dicho, de dejarlo a los hijos, de dejar un gran patrimonio, qué opción elegiría la mayoría?
Bueno, normalmente, entendiendo porque el dinero es un tabú y la gente no construye patrimonio, por eso estamos aportando, ustedes y yo y mucha gente más en este proceso, Normalmente la gran mayoría de las personas están en esa fase de soñar un poquito de su camino financiero y cómo construir ese patrimonio. Entonces normalmente piensa más en cómo construir su libertad financiera, viajar por el mundo, ser libre, no tener que trabajar, pero pocas las personas son las que piensan realmente qué pasa después. Y tengo efectivamente clientes que ya tienen patrimonios muy relevantes, 50, 60 años, y dicen, incluso 40, tengo algunos mucho más jóvenes que conceptualmente ya lo lograron y es como, ajá, ¿y ahora qué viene? ¿Qué hago? Entonces ahí el tema del ocio y el tiempo libre comienza a dar vueltas y efectivamente uno ahí se comienza a pensar, bueno, mis hijas ya tienen como que su situación financiera ya pagada, la segunda como que generación ya está pagada y ahí uno comienza a armar como esa planificación hereditaria.
Interesante. Es que yo lo vivo porque mi abuela, especialmente, no es súper rica, pero ella a lo mejor tiene suficiente dinero como para vivir el resto de su vida, porque tiene una pensión y tal.
Claro.
Y ella dice, bueno, ¿y para vosotros qué? Y yo le digo, bueno, pero acábatelo, vive, no
Claro,
sé.
bien. La vida
Y
es
creo
ahora.
que es algo súper cultural también, como, porque igual mis abuelos, por ejemplo, tendrían de la mentalidad de vamos a dejar un buen para los
Bueno.
hijos y todo. Yo no sé, la verdad, cuál es mi opinión al respecto, porque digo, depende también de la situación, pero si tienes dinero, gástatelo. Hay un libro, por cierto, que se llama
Die
Die with
with zero.
Zero, que es como muérete con cero y gástatelo todo, ¿no? Porque ¿para qué? ¿Para quién? Bueno, eso es un debate que podemos ya
Claro.
hablar para otro ratito. Pero es interesante también que quiero anotar, me gusta siempre anotar que la gente se piensa que el tema, por ejemplo, de las viviendas se heredan y las inversiones no. Entonces,
Es
es algo que me gusta mucho remarcar porque también se puede heredar, ¿no? El tema de las
total. Es un
inversiones.
tema importante. Si uno invierte en o corredores de bolsa o brokers regulados, fiscalizados y todo lo demás, mi patrimonio en activos financieros es igual que una propiedad, igual que una empresa, igual que un auto, igual que lo que se nos ocurra, una oficina. El tema es que todo eso entra dentro de ese proceso hereditario, tanto los activos como los pasivos. Tema importante
Claro,
también. Si tengo deudas, estoy lleno de deudas, normalmente eso también se va a heredar y también pasa con clientes ya en esa etapa patrimonial ya extraordinaria que te dicen, la gente no sabe, pero hay un espacio también de todo este proceso de hereditario que puedes tener mucho patrimonio, pero puedes dejarle un gran problema a tu familia si no lo haces de manera correcta. ¿Okay? Entonces, es importante entender ese punto.
Totalmente. Bueno, pues ahí queda eso. Sea lo que sea que elijáis, al final, pues lo importante es también empezar vuestro camino financiero.
Exactamente.
Y muchísimas gracias, Chris, por habernos contado todo el tema sobre la planificación financiera antes de irnos. Quien quiera saber un poco más de ti, quien se quiera dejar asesorar por ti, ¿dónde te puede encontrar?
Perfecto. En Instagram, arroba Chris Cuentas, bienvenidos. Y Patrimor, www.patrimor.com, también bienvenidos ahí. Si quieren llegar y que yo los asesore, que no tienen mucho tiempo, bienvenido. Ahí pueden solicitar trabajar conmigo, por lo menos tener una reunión. Feliz.
Genial, pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy, chicas y chicos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te ha gustado, ya sabes, compártelo con un amigo o con una amiga a quien le pueda gustar y ayúdanos a difundir una mejor educación financiera para todos. Sin más, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
Gracias,
Chao.
chao.